todas las vertientes del rock en La Mirada Negra. Actualidad, noticias, entrevistas, crónicas de conciertos y todo lo relacionado con la música que tú y yo sentimos. Todos los miércoles de 6 a 8 de la tarde y los sábados de 11 a 1 del mediodía, Heavy Metal en Zopimpe Irratia 101.9 de la FM. Las dos ediciones semanales de La Mirada Negra en la Laurogeita Hamazazpi Irratia. Miércoles de 6 a 8 de la tarde y sábados de 11 a 1 del mediodía. El rock y el heavy metal en todas sus vertientes en 97.0 de la FM y 97irratia.info. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Muy buenas tardes y bienvenidos a una nueva edición de La Mirada Negra. Nueva edición de miércoles, última edición de miércoles de este año 2017 y penúltima del año porque el sábado volveremos a estar aquí con todos vosotros. Son fechas un tanto extrañas, un tanto especiales dentro del calendario, en plenas navidades, pero nosotros no paramos, sigue habiendo actualidad en torno a nuestra música. Aunque tampoco escapamos a los tiempos que nos tocan vivir, a la época concreta en la que estamos atravesando ahora mismo, a este periodo que ya digo, es especial, quieras o no, casi todos los años digo lo mismo. Y es que es difícil escapar, te gusten las navidades o no, seguro que vas a sentirlas encima tuyo. Así que esperemos que sea en todos los casos para lo mejor posible, para que las disfrutes. Por ello, en el día de hoy el programa vendrá marcado también por un espacio ciertamente navideño. Mari José, que es parte fundamental de este programa radiofónico, aunque su labor siempre queda un poquito más en la sombra. Pero los oyentes más habituales saben que más o menos por estas fechas últimamente viene apareciendo y nos traerá un pequeño especial de villancicos. Digo pequeño porque no sé si nos ocupará unos 45 minutos. Simplemente una recopilación de algunos villancicos editados además o presentados este mismo año. En algunas ocasiones de canciones originales o en algún otro caso no. Y que nos ocupará buena parte de la segunda hora. Ya digo, habrá que ambientar un poquito la época en la que nos encontramos, ¿no? Pues venga, algunos villancicos que nos han llegado en los últimos días. Eso sí, la actualidad sigue mandando y hoy tendremos con nosotros a Aria Inferno. A Divine Journey es el último trabajo, segundo en la trayectoria de la banda de Úbeda. Que tras de ausente episodios editado en 2012 con un gran sabor de boca y tras algunos cambios en la formación, recientemente nos presentaba una sensacional nueva obra de metal progresivo absolutamente brillante, A Divine Journey. Así que Aria Inferno, hoy protagonistas centrales aquí en La Mirada Negra en aproximadamente media hora. Y como digo, la actualidad sigue mandando, así que no vamos a perder de vista algunos próximos conciertos, porque en Navidades sigue habiendo algunos. Y tal vez alguna novedad que esperemos que también tengamos tiempo de sacar en estas dos próximas horas de Radio Rock que ya comienzas a escuchar. Por supuestísimo, gracias por la escucha y más en estas fechas que supongo que todos andaréis, pues como todo el mundo, ¿no? Son fechas que nos llevan tal vez a otros menesteres, a despistarnos un poquito de nuestra rutina al heavy metal. Espero que no sea rutina para vosotros, no lo es para mí, sí algo que viene conmigo a todos lados, eso sí. Como digo, por ello, gracias por en estas fechas estar también atentos a este programa de radio. Arrancamos con estas chicas que nos visitarán en unos días en la Sala Group de Portugalete, es la cita. Se llaman Burning Witches. Nos llegan desde tierras suizas. Y el 5 de enero nos citan en la Group un homónimo trabajo de debut y buen heavy metal para disfrutar de una noche de reyes inolvidable. Burning Witches. Puro heavy metal hecho por 5 chicas que convertirán la noche de reyes en una noche de brujas. Burning Witches. El 5 de enero en la Sala Group de Portugalete, con 13 euros precio anticipado de entrada y 15 en taquilla. Seguro que merece muchísimo la pena pasarse por ahí a ver a esta fenomenal banda íntegramente femenina, como digo. Y no estarán solas, porque estarán acompañadas por Alma Coulter, banda que ya ha sonado recientemente en el programa y que no es, es una formación nueva, una formación casi diríamos en ciernes, pero sin embargo con gente de la experiencia de Arbi a la guitarra, de Iñaki Susunaga en el bajo, de Marilu a la voz, gente que ha pasado por grupos como Éxodo, Anarco, Talion o Haley, es decir, historia del heavy metal, aunque sea un tanto más a nivel local en Vizcaya, por circunstancias, por la época o por lo que sea, pero sin embargo gente que tienen mucho a sus espaldas, han dado mucha experiencia y que ahora la pondrán al servicio de Alma Coulter, que es el nuevo proyecto, el nuevo grupo que ve la luz en estos días en Vizcaya, y tienen ya algunos temas rulando por internet. Puedes encontrarlos a través de YouTube, por ejemplo, sin ir más lejos. Así que de ellos tiramos para seguir presentando su música. Ya sonó Caos en programas pasados y en esta ocasión nos quedamos con Nada es Eterno. Estarán acompañando, como digo, a Burning Witches, que han sonado anteriormente. Alma Coulter. 5 de enero, Grupo de Portugalete.
Nada es eterno.
Buenas canciones, las que ya han surgido, las que ya se reflejan por parte de Alma Coulter y las que prometen para un futuro. Aquí hemos escuchado este Nada es Eterno, que aunque dice eso, que el futuro pues es poco menos que una ilusión, pues el futuro para ellos promete, aunque son gente también con mucho bagaje, con mucho a sus espaldas, pero sin embargo con esa ilusión de un nuevo grupo naciendo en la actualidad en tierras vizcaínas. Más conciertos futuros, no tan próximos en el tiempo, pero sí que se conocía esta semana algunas fechas dentro de la gira Seasons of Black Tour, que traerá a Rage por escenarios estatales y en concreto por aquí por suelo euskaldun. Les tendremos el día 24 de marzo en la sala Urban Rock Concept de Vitoria, de Gasteiz, en este Seasons of the Black Tour, presentando su último trabajo discográfico. Y en concreto en Gasteiz estarán con Last Days Eden y con Leyenda. Bonita fecha, 24 de marzo, Rage por suelo vitoriano. 23º trabajo de la banda alemana capitaneada por Pevi Wagner, que sigue al frente de este grupo, acompañado en la actualidad por Marcos Rodríguez en la guitarra y Vasilos Luki Minautopoulos en la batería. 24 de marzo en la sala Urban Rock Concert de Vitoria-Gasteiz. Además, con un cartel completado por bandas, a mi modo de ver, tan interesantes como Last Days of Eden y Leyenda, como digo. Eso en concreto en la fecha de Gasteiz. En otros lugares de la península les acompañarán otras bandas, y es que Reis no se van a quedar solo ahí. Si quieres, interésate por esas otras fechas que también acogerán la visita de nuevo al territorio estatal de los alemanes Reich. Y continuamos y vamos con el nuevo trabajo de Orion Child, que han tenido problemas a la hora de subir su nuevo videoclip, ese As Darkness Falls, incluido en su segunda obra, Into the Deepest Van of Hope. Lo digo por si habéis visto que hay algún vídeo que está borrado, pues han tenido que resubirlo de nuevo a la red. En concreto también lo podéis ver a través de nuestra página web, lamiradanegra.es, donde el enlace lo hemos cambiado inmediatamente en cuanto la banda nos comunicó el problema que tuvo, pues casi unas horas después de haber subido el videoclip. Pero esperemos que eso no le reste visitas a el visionado de una obra audiovisual pues muy trabajada por parte de Orion Child. Así que vamos con ellos, precisamente con el tema que incluyen en ese videoclip. As the Darkness Falls es uno de los temas incluidos en Into the Deepest Van of Hope de Orion Child.
Sometimes it's there.
acordáis, en el último programa en la sección de noticias de Sergio comentábamos que seguro que Orion Child sonarían en breve en La Mirada Negra debido a esa actualidad por el tema elegido para su videoclip. Y además que yo recuerdo no habían sonado todavía con el segundo trabajo. Aquí han estado finalmente los vizcaínos Orion Child. Y ahora suenan ya nuestros protagonistas centrales en el día de hoy. A Divine Journey, el segundo trabajo de Aria Inferno, fantástica banda de Jaén, a la que no le falta calidad en todos los sentidos. Enorme la obra, que se abre precisamente con el tema que ya escuchas, el que le da título, A Divine Journey. Aria Inferno con vosotros. We'll be right back. fantástico metal progresivo que nos llega desde Úbeda, Jaén, de la mano de Aria Inferno, segundo trabajo de la banda. Se ha hecho de rogar después de que en 2012 editaban aquel de Absente Episodes, que ya nos maravilló con algunos músicos. Ha habido cambios en la formación con algunos músicos que ahora no están en este disco. La verdad que el paso del tiempo y el hecho de que haya habido cambios sustanciales en la formación no ha hecho mella en el nivel de calidad y en la evolución que ha llevado y que atesora la banda. Como veis, pues bueno, he dicho que nos llega desde Úbeda, desde Jaén, pero yo creo que podía llegar desde cualquier parte del mundo, que tal vez a priori uno, de manera un tanto prejuiciosa, pudiera pensar que de forma general nos llegan obras de mayor calidad, pero no tiene por qué. Desde bastante más cerca nos pueden llegar trabajos que podemos considerar a un nivel absolutamente internacional, y es el caso de este A Divine Journey, este nuevo trabajo de Aria Inferno. Y para presentarlo más en profundidad tenemos al otro lado del teléfono a su guitarrista, al cual pues admiramos, seguimos también con su trayectoria en solitario. Tenemos la suerte de poder conocer ese pasado con Mon Laferrier. De hecho, Aria Inferno se formó con algunos otros componentes también en la banda que ya venían trabajando con él desde la época de Mon Laferrier, y poco a poco vamos comprobando cómo su carrera se engrandece y cómo sigue demostrando que tiene una calidad fantástica, una imaginación desbordante, y que en este mundo de la música tiene muchísimas cosas que decir en su carrera en solitario y también, por ejemplo, en Aria Inferno o en Neyer, que no sé cómo está un tanto ese proyecto un poquito más extremo. Fran Suárez, muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Hola Antonio, buenas tardes, ¿qué tal? Perfectamente.
Buenas tardes, y oye, un honor tenerte nuevamente aquí en nuestros micrófonos, porque lo que digo no es gratuito, sinceramente. Sé que hay muchos músicos que están infravalorados, es una frase muy muy utilizada, pero sabes de buena tinta que en tu caso, pues vamos, es si cabe un poquito más sangrante, ¿no? El hecho de que la música no se valore, a mi modo de ver, todo lo que se tenía que valorar, y que músicos del nivel y de la calidad y de la trayectoria también, que ya lleva alguien como tú, pues que mereceríais, ¿no?, mucho más de lo que yo considero que tenéis a día de hoy.
Bueno, yo en líneas generales, si con que me lo digas tú me basta, ¿no? Yo me siento muy valorado y muy agradecido. A todo el mundo le gustaría que las cosas le fuesen mejor, pero al final lo realmente importante del mundo de la música es la música, y en ese sentido estoy muy contento y recibo mucho afecto sincero y mucha crítica de cualquier tipo de orientación bien bien intencionada, así que yo felicísimo y encantado de seguir cumpliendo años en la música, ¿no?
Claro, también el tema está en que valoramos todo un poquito casi siempre, hasta de forma inconsciente, en términos a veces monetarios, ¿no? Pero sí que es verdad que la autorrealización o la satisfacción que hoy en día podéis tener músicos como tú, que estáis haciendo realmente, aunque sea el ritmo que podéis, lo que os da la gana, ¿no? También hay que tenerlo muy presente, ¿no?
Bueno, claro, supongo que la libertad creativa es algo que es mucho más complejo cuando tienes bandas que funcionan muy bien o tienen un apoyo de público, un nivel de éxito comercial mayor, porque es muy difícil tener siempre esa libertad. Entonces, bueno, cuando trabajas en un nivel más underground, pues al final sí que es verdad que tienes esa amplitud de miras para poder hacer un poco lo que te venga en gana y no estar muy encorsetado, y a lo mejor eso hace que las cosas sean un poco especiales. Pero bueno, en líneas generales, al final creo que el músico tiene que ser honesto con él mismo y hacer lo que le apetezca independientemente del estadio en el que se encuentre, o al menos a nivel de éxito comercial o de apoyo popular, ¿no? Igual que en cualquier faceta de la vida, un poco la honestidad con uno mismo, supongo. Uh-huh.
Bueno, ya han pasado 5 años para ir a Inferno desde aquel de Absente Episodes que nos maravilló. 5 años que, bueno, luego hablamos también un poco de los cambios que ha habido en la formación, de lo que ha pasado entre medias, ¿no? Porque no solamente son los cambios de un disco para otro, ¿no?, sino que también pasó Ronnie Romero ahí entre medias y no dejó, sin embargo, nada registrado, ¿no?, para el futuro de la banda, pero estuvo ahí en la formación. Pero en principio 5 años, teniendo en cuenta que también le estás dedicando tiempo a tu carrera como Fran Suárez en solitario, vamos a decir que podía entrar un poquito dentro de lo normal a pesar de todo lo que ha pasado en el seno de la banda.
Hombre, relativamente normal, porque uno, cuando echa a andar las cosas, también tiene su más o menos su planificación de tiempo, y quizá este A Divine Journey de Aria Inferno sí podía haberse terminado su planificación o su proyecto, era que hubiese salido, haber grabado este disco durante 2013 o quizá 2014 y haberlo editado en aquel momento, pero bueno, al final no es todo como uno quiere. Pero bueno, yo creo que en líneas generales, al fin y al cabo, independientemente de cómo vayan surgiendo los proyectos y cómo se vayan pisando unos a otros en el tiempo, sinceramente sí creo que estos 5 años, al margen de que me gustaría haber hecho las cosas en otro, o al menos siendo fiel a la planificación inicial, sí creo que han sido muy provechosos, y tanto a nivel con mi carrera en solitario como a nivel del propio trabajo musical que desarrollo en el estudio como ayudante de producción, etcétera, otras cosas, y Aire Inferno al final sí han sido fructíferos. Aunque ya te digo, me queda un poco la espina que uno dice tiene en su mente una planificación y un calendario para las cosas, pero bueno, como todo en la vida, no son las cosas como a uno le gustaría, ¿no? Pero bueno, en líneas generales contento, sí.
Y que tampoco hacéis música. Yo considero que este disco no es un disco de hacer de hoy para mañana, es decir, tiene mucho trabajo, compositivamente está muy elaborado, hay detalles que vas a ir descubriendo, aunque escuches el disco 1000 veces, ¿no? Yo por eso digo, ¿no?, también que sois una banda para hacer las cosas bien y que mimáis tanto lo que es el resultado final, que también puede ser normal, ¿no?, que las cosas se vayan retrasando un poquito más allá, ¿no?, de todo lo que pase en torno al grupo, ¿no?
Claro, fíjate, además ocurre en dentro de este estilo, bueno, por poner una etiqueta general y global, que no soy muy amigo de las etiquetas, pero dentro del metal un poco más progresivo, más elaborado, al fin y al cabo sí es cierto que se necesita una amplitud de tiempo mucho mayor para llevar las cosas a cabo, y hay que tener en cuenta todos los detalles, en general en cualquier estilo, ¿no?, pero en este especialmente, porque es una base firme de esta forma de hacer las cosas y de esta forma de entender la música. Entonces quizá el desarrollo natural de los propios trabajos te dice que está bien que pase tanto tiempo, y además yo dentro de mis bandas de referencia también veo que muchas veces tienen esos lapsos de tiempo, porque se necesita un tiempo para madurar las cosas, se necesita arreglar bien, sobre todo también el metal progresivo, si lo entiendes como un algo a nivel conceptual ligado con la canción, y no simplemente que sea un ejercicio de demostración de artificios técnicos, porque al fin y al cabo los artificios técnicos están ahí, se pueden repetir más o menos, pero tienen que servir a la canción, y a veces es complicado tener esa visión global y hacer que la técnica sirva a la música, y por eso necesitas tiempo para hacer que esa herramienta sirva al bien último y final, que es la música. No vale solo con hacer algo muy complejo, sino tiene que estar al servicio perfecto de una canción, y a veces lleva mucho más tiempo arreglar una canción que componerla, ¿no?, y ver cómo se desarrolla de forma natural, cómo los cambios de tiempo, de ambientes y de texturas son naturales y no simplemente un concatenamiento de bueno, por decirlo de alguna forma, de eso, de pirotecnia artística, de artificios técnicos, ¿no?, sino servir un poco la canción. Pero bueno, que si por mí fuese, pues todos los años haría un disco de Aire Inferno, ¿no? Sería estupendo, pero sí que es verdad que al final las cosas, si se toman un tiempo, igual es que lo necesitan, ¿no?
Claro, y que para hacer un disco cada año de Aire Inferno también igual necesitarías dedicarte casi a tiempo completo,
claro,
a esto, que por mucho, claro, que realmente no sea lo que te dedicas, ¿no?, realmente al 100%, pero tú eres músico profesional, independientemente de que no puedas vivir de una banda o de los discos que editas, ¿no? Pero es que, claro, hacer disco por año requeriría eso, ¿no? Estarte implicándote, más de una jornada laboral, diría yo, a lo que es la música.
Bueno, fíjate, con el lapso de tiempo que ha tenido este disco Aire Inferno, y cuando nos hemos puesto a trabajar en él, que bueno, que fue un poco a finales de 2016, joder, hemos estado el año sin parar, y a veces te falta tiempo y hay que vivir y hay una familia y hay otras cosas que hacer, o sea que realmente a veces sí que es verdad que el tiempo, al final nos hemos tomado el tiempo que necesitaba más o menos, ¿no? Independientemente, a ver, no te quiero decir, Antonio, que si esto tuviese una infraestructura económica y un apoyo de, oye, pues las horas no dormidas no te las paga nadie, pero al final haces tu trabajo cuando lo tengas que hacer. Pero bueno, en este caso, pues sí que es verdad que el tiempo pasa muy rápido en líneas generales en la vida, ¿no? Y en este aspecto, pues también, ¿no? Se va muy rápido todo y cualquier pequeña labor que tengas que hacer con respecto a la propia composición, a la producción, o incluso otras tareas más ingratas como preocuparte de cómo lo vas a fabricar, de encargar un artwork o de hacer una promo, bueno, pues o sea, eso se lleva tiempo siempre, indudablemente, sobre todo, ya te digo, si no dispones de una infraestructura comercial o económica que te libere a ti de ciertas tareas, ¿no? Si al final lo vas a hacer todo tú.
Bueno, en este caso habéis tirado del crowdfunding para la edición del disco, que siempre hay músicos más partidarios que otros, ¿no? Yo, al fin y al cabo, creo que es una herramienta que en un momento dado puede ayudar, ¿no? Y en vuestro caso habéis tirado de ello, ¿no? ¿Qué tal la experiencia?
Bueno, yo sinceramente era reticente. O sea, quiero decir, a nivel un poco ético, incluso casi, si me lo permites, ideológico, no es algo que me simpatice excesivamente, pero uno tiene que también que tener los pies en el suelo y renunciar al andamio de las ideas y decir, oye, simplemente lo único que necesitamos es que la gente que está volcada con el grupo y está esperando otro disco, pues pueda comprarlo antes de que salga, y así nosotros no tenemos que hacer una inversión económica que de otra manera no siempre es sencilla de afrontar. Así que bueno, yo respeto absolutamente todas las posiciones con respecto, o sea, preferiría no tener que hacerlo, pero bueno, ha sido una herramienta y luego también me gusta la forma en la que se implica la gente. O sea, no es igual sacar tu plástico al mercado y que, bueno, si tienes suerte y algunos lo escuchan, pues le hagan más caso, lo puedan comprar, no lo puedan comprar, ya veremos si se recupera la inversión o ya veremos qué es lo que pasa, pero en este caso que tengas comunicación directa con la gente, que vengan al estudio a visitarte a ver qué estás haciendo, que haya feedback con tus vídeos, o sea, que la gente sea partícipe en el proceso, a mí me parece estupendo. Es como todo en la vida. Yo he visto algunas campañas de crowdfunding, bueno, pues que me parecen lamentables, por poner el mejor de los adjetivos, ¿no? Pero bueno, yo creo que siendo una banda underground y honesta, diciendo claramente lo que quieres hacer, la intención que tienes, creo que me parece una herramienta estupenda, no solo para la música, porque ya has visto que se utiliza para infinidad de proyectos, y la verdad que muy encantados, porque al final pudimos fabricar el disco, hacer nuestras sesiones de promo, nuestras sesiones de foto, nuestra distribución, pudimos hacerlo todo con el dinero que habíamos sacado del crowdfunding, y simplemente, bueno, pues nos pudimos dedicar a lo realmente importante, que era hacer la música, producir un buen disco, intentar que saliese a agradar a toda la gente que había apostado por este proyecto, ¿no?
Y disco que llega tras cambios, como decíamos, en la formación, ¿no? Recordemos que el primer disco se graba con Gus Bonsanto en la voz, un vocalista que yo creo, bueno, entiendo que se podía intuir que igual, bueno, no iba a ser fijo en la formación, hombre, nunca se sabe, pero lo digo sobre todo por el bagaje, por la lejanía muchas veces, ¿no? Ya que no podía estar con vosotros diariamente, ¿no? Luego abandonó el grupo, estuvo Ronnie Romero un tiempo con vosotros, que tampoco duró demasiado, algo que vamos, le ha pasado en diferentes bandas. Luego, ¿quién iba a decir que iba a acabar siendo el vocalista de Rainbow? Que también es la leche, ¿no? También está con Lords of Black. De hecho, tú puedes decir, ¿no?, que has trabajado con el cantante de Rainbow. Oye, eso en el currículum queda muy bien, ¿no?
Pues sí, queda muy bien. Hombre, también como amigo queda de puta madre. Y lo más increíble es que bueno, siempre su artista de referencia había sido Richie Blackmore, y sus cantantes favoritos eran los de la saga Rainbow y Deep Purple, ¿no? Y al final él lo lleva en la sangre, pero, o sea, no es solo increíble que llegues a cantar en una banda que es la hostia de grande, ¿no?, y que es mítica en la historia del rock, sino que sea tu favorita, ¿no? Es mucho mejor que en las películas. Y nada, con Ronnie muy bien, seguimos manteniendo una amistad. Todos nosotros teníamos claro desde el principio, y era nuestra conversación un poco de esta que la tienes medio en serio, medio en broma, pero sabíamos que Ronnie llegaría lejos y marcharía lejos, y lo teníamos claro. Lo que pasa es que precisamente nos pilló en un momento difícil, porque ya teníamos prevista la grabación del disco y luego contractualmente no se podía llevar a cabo, así que bueno, este disco estaba un poco pensado para Ronnie Romero y nos quedamos un poco, por decirlo rápidamente, con el culo al aire, ¿no? A la hora de tener que buscar un reemplazo para la voz y encarar la grabación de un disco, que bueno, entre ese motivo y otro, tanto tiempo nos hemos demorado, porque también había otros cambios en la formación. Pero bueno, sabes que siempre es difícil reemplazar a un cantante. Y bueno, en el caso de Gus Monsanto, es que nosotros tampoco nos habíamos planteado nada. Si las cosas pueden salir para adelante, perfecto. Yo lo que necesitaba es que alguien cantase el disco. Uh-huh. Si luego podía funcionar, perfecto, y si luego no funcionaba, pues ya buscarías en otro sitio. O sea, tampoco hemos sido muy meticulosos en cada uno de los pasos, pensando que con este vocalista podríamos tocar 30 fechas en directo pues hemos ido poco a poco, y al final, si conoces a la gente y tienes feeling artístico y feeling personal con ellos, pues oye, tampoco vamos a pensar a ver si nos vamos a hacer ricos tocando por aquí en todos los festivales del país. No era el asunto. Así que nada, conocimos a Gus y funcionó, conocimos a Ronnie y funcionó hasta que pudo funcionar, y en estas estamos, ¿no?
Llama más, claro, hemos hablado de los vocalistas, que como bien dices, es un poco lo más sensible normalmente, ¿no? Aunque bueno, en vuestro caso yo creo que cualquier puesto lo es, porque el nivel musical que requiere cada una de las posiciones en la banda es verdaderamente importante, ¿no? Pero sí que es verdad que igual, no sé si a nivel interno se puede hacer incluso más delicado que Chus Suárez y Víctor de la Chica abandonaran la formación, debido sobre todo a que ya venían de un pasado contigo, ¿no? Y en principio había esa vinculación, aunque luego musicalmente era muy diferente a Área Inferno, pero sí que es verdad que venían contigo de Mon Lafer, ¿no? ¿Pudo ser en algún sentido un poquito más delicado, aunque sea menos visible para los seguidores por no ser los vocalistas?
Yo creo, Antonio, que ahí has acertado, o sea, independientemente de obviamente el puesto de frontman es muy visible y musicalmente muy, muy delicado, pero el hecho de que se vayan de la formación dos personas con las que llevas trabajando mucho tiempo, que uno es tu hermano y otro es uno de tus mejores amigos, pues era complicado. Sabíamos que iba a pasar también tarde o temprano. Bueno, pues al final la gente tiene su vida personal y tiene cosas que hacer, y yo sabía que tarde o temprano mi hermano pues no podría seguir con el proyecto hacia adelante. Y Víctor es mi amigo de toda la vida, es como mi hermano, sabes que es un músico también fantástico, pero él tiene... está ocupado con sus otros proyectos y tiene también, bueno, a uno le llega en la vida los momentos y simplemente tiene otros gustos musicales muy diferentes, aunque hemos coincidido toda la vida, pues ahora, bueno, simplemente nos gustan cosas diferentes y era absolutamente respetable. En líneas generales, cualquier cambio de formación era delicado y en este caso, pues por la afinidad personal, pues también lo iba a hacer, aunque ya te digo, quizá el cambio difícil fue de estar a las puertas de grabar un disco, ¿no? Y saber que Ronnie iba a dejar la banda, y bueno, pues ahora había que empezar a pensar qué es lo que se iba a hacer. Pero bueno, en líneas generales nunca he padecido ninguno de los proyectos en los que he estado, nunca he padecido de cambios excesivamente traumáticos. Al final, sea como sea, tengo mucha suerte y al final todos los cambios suelen salir bien y soy muy feliz con toda la gente con la que he tocado y de la que me he rodeado, y no tengo mala relación, sino todo lo contrario con todos, ¿no? Al final son mis hermanos y forman parte de la misma historia, y mi hermano Chus y Víctor de la Chica son Área Inferno, igual que Ronnie, igual que Gus Monsanto, y seguimos teniendo una amistad fabulosa, así que bien. Nada, no hay ningún problema.
Bueno, y la gente que ha entrado en su lugar, hay que también quitarse el sombrero ante ellos, ¿no? Porque ahí está lo que han dejado los que ya no están, pero también hay que hablar de los que ahora mismo están dentro de la formación o los que han registrado este trabajo, que son músicos de un nivel increíble. Felipe Martínez a la batería, parece un chico joven, igual me pillo los dedos porque a veces las apariencias engañan, pero parece un chico bastante joven por lo que he visto en las fotografías y demás. David F. Castro en el bajo, que además fue productor, si no me equivoco, ya del primer disco, y David Requejado entra como vocalista, el cual ha dado claras muestras de su nivel, tanto con Perfect Smile o con Hatful o Rain, entre otras cosas, ¿no? Es decir, que se van unos músicos de mucho nivel, pero es que han entrado otros músicos que dan un nivelazo tremendo.
Claro, y además, no solo teniendo como concepto ya el mismo cambio de músico o el nivel que tengan, sino que son personalidades diferentes y aportan cosas muy diferentes, ¿no? Y eso también hace que las bandas estén vivas y que funcionen, ¿no? Sabes que cuando llegas a cierto nivel de éxito, los reemplazos son muy artificiales y todo el mundo está deseando ver al otro guitarrista o al otro cantante, y a veces es muy complicado, ¿no? Pero en este caso, bueno, como no le debemos nada a nadie ni tenemos nada de lo que preocuparnos en ese sentido, al final vienen nuevos músicos que tienen otra virtudes diferentes, otras características diferentes y que aportan cosas muy diferentes, y en este disco se ha notado. Resumiendo un poco en general, Felipe es batería, es un chico muy joven, por supuesto, ahí has acertado, es un estudioso absoluto de la batería, es un alguien que ni siquiera viene de los estilos más relacionados con el metal, sino bueno, él viene de otros mundos, del jazz fusión, del flamenco, etcétera, y le da a la banda pues una visión más ecléctica y diferente. David Castro es un bajista muy diferente a Víctor de la Chica, es un bajista más muy contundente, muy de buscar el timbre, muy de dar solidez a la banda, ¿no? Un poco más que los bajistas de nivel técnico. Y David Requejado, pues, hombre, las comparaciones son odiosas, pero todos sabemos que Ronnie Romero abre la boca y es la voz del rock and roll, pero David Requejado es un cantante versátil hasta decir basta, con un nivel técnico altísimo, un nivel armónico altísimo y una variedad asombrosa. O sea, además este disco no es precisamente fácil de cantar y bueno, en mis conversaciones con Ronnie, las demos que grabamos para el disco, lo sabíamos que en el estudio iba a ser muy complicado de cantar, pero David Requejado se lo ha llevado de calle y estamos encantadísimos con él. Y luego, sobre todo, Antonio, pues gente sana y gente que gente que con la que disfruta uno no solo haciendo música, sino coexistiendo y teniendo una amistad, ¿no?
A nivel personal
y
también,
relación,
¿no?
Claro,
por ejemplo, es importante también que a David F. Castro ya le conocíais, ¿no? Como digo, trabajó en el anterior disco ya con vosotros.
Claro, bueno, y aparte David Castro es mi amigo desde hace 18 o 20 años y he trabajado muchos años con él en el estudio y somos uña y carne. Y bueno, David Castro simplemente es que se enteró de que Víctor de la Chica no iba a seguir y entonces me preguntó, oye, déjame que toque el bajo. O sea, no fui a llamar a nadie, ¿sabes? O sea, sí, que más fácil que eso, nada. Entonces, bueno, esa afinidad personal siempre está ahí. Y Felipe, siempre hemos tenido relación personal porque yo lo conozco, ya te digo, desde que era muy muy jovencito, casi un crío, y yo sabía que ese chaval tenía madera tocando y que iba a llegar lejos y que era un estudioso y no sé sobre la batería. Y lo mismo, encantados y vamos, estamos de caña todos los días y es como mi hermano pequeño. O sea que bueno, que en líneas generales obviamente la relación personal influye y es decisivo, porque, a ver, Antonio, tampoco nos vamos a engañar, aquí estamos para no ganar dinero y para intentar no perderlo, y tampoco vas a estar con gente con la que, bueno, simplemente la relación personal no es tuya, no, estás con gente con la que realmente te sientes satisfecho personalmente al 100%, no hay otra forma.
Química dentro y fuera de la música, ¿no? Y luego cómo se nota a la hora de trabajar, ¿no? Porque también los que vamos a decir que son un tanto fijos en la banda, ¿no? Se nota una comunión muy especial en unos elementos que son muy importantes en el metal progresivo, ¿no? Precisamente, que se entrelazan mucho las guitarras, el teclado tiene una presencia importante no solamente como a nivel ambiental, sino también a nivel solista, y ahí es muy importante lo que tanto Juan Racobo como tú desarrolláis con las guitarras, y también David Hortal, que sabe lo que es trabajar contigo también en solitario, casi mano derecha en muchos aspectos, ¿no? En muchos trabajos que has venido desarrollando últimamente, y todo eso se deja notar en un disco que es, vamos a decir, complejo de tocar, pero sin embargo que fluye, y yo creo que eso es algo fundamental.
Yo creo que esa es la clave, o sea, tal y como apuntas, es que, no quiero tampoco hacer un ejercicio de falsa estupidez y de modestia mentirosa, pero es casi un milagro que yo, la gente que conozco viviendo en el lugar donde vivo, al final desemboquemos todos en la misma banda, seamos amigos íntimos y nos conozcamos de muchos años y sea todo tan sencillo. Yo me asombro, ¿no? Cuando otros, bueno, tengo muchos amigos dentro del mundo de la música, pero cuando algunos me hablan de lo que trabajo que les cuesta encontrar gente y músicos y bueno, yo es que no me tengo que ir muy lejos, o sea, son mis amigos, igual que son mis amigos, tocamos en las bandas, hacemos los discos y funcionamos, ¿no? Entonces siempre tengo muy en cuenta la suerte asombrosa, ¿no?, que tengo de fíjate, viviendo en una ciudad relativamente pequeña, en la última provincia, el último país de Europa o el primero de África, si me lo permites, ¿no?
Sí.
Pues contar con la gente con la que cuento y que, ya te digo, no tengo que coger el teléfono y hacer que eche humo para encontrar reemplazos de la banda, pero no reemplazos cualquiera, sino que funcionen de puta madre y que tengamos una complicidad en todos los estilos y así es, ¿no? Con tanto como con David Castro, como con David Zorta, como con Juan Racobo, que somos amigos de toda la vida, al final, bueno, pues a veces hemos estado en bandas distintas y ahora estamos en la misma, ¿no? Y funciona y hay química perfecta. Y tal y como apunta, sí es cierto que este estilo exige un plus de complicidad. O sea, no estamos haciendo rock and roll, ni indie, ni... hay que tener un nivel técnico, por supuesto, pero una complicidad en el nivel técnico, ¿no? Sin eso tampoco fluyen, ¿no? No fluyen ni las grabaciones ni las interpretaciones en directo.
Y luego lo importante que es, que lo mencionabas tú antes, ¿no? Que haya unas canciones, porque estamos hablando de la técnica, pero bien apuntabas anteriormente que... Hay unas canciones, un feeling, que los elementos no están puestos al azar, ¿no? Y entra todo un poco en torno a lo que hablaba incluso contigo antes de entrar en antena, ¿no? Que yo te decía, yo no soy músico, ¿no? Pero sin ser músico, a mí me encanta lo que haces en solitario y lo que haces con Área Inferno, porque al fin y al cabo, un músico, por mucha técnica que tenga, no debe de perder el norte en el sentido de que lo que estás haciendo es para que lo escuche un público, ¿no? Porque realmente es así, ¿no? La música es para la gente, para el que le entra por los oídos, no para el que está analizando el tipo de escala, la técnica que estás utilizando y las mil virguerías que estás haciendo, ¿no? Sino para quien lo sepa disfrutar y escuchar.
Hombre, supongo que es así. Yo en ese aspecto soy muy abierto. O sea, quiero decirte, hay ciertos estilos en los que es, no sé, el propio abuso de la técnica el que eleva el feeling, ¿no? Quiero decirte, yo escucho cosas de death metal técnico progresivo que son absolutamente asombrosas a nivel técnico y si no fuesen tan técnicas no me crearían ese sentimiento. Y viceversa, ¿no? Escucho música que necesita unas herramientas técnicas mucho más sencillas que si no existiesen no transmitirían ese feeling, pero sí es cierto que en ciertos géneros se tiende un poco a perder la perspectiva porque es verdad que es complicado servir a las canciones de una perspectiva en la que se da por hecho que ya tienes un nivel técnico y que tienes que tocar bien. Es decir, nadie hace un grupo de metal progresivo diciendo no, toca regular, o nadie va a un concierto de flamenco diciendo no, el guitarrista es regular. No puede ser, ¿no? Se da por hecho que en el estilo se controlan ciertos niveles técnicos. Pero claro, es luego complicado hacer que aquello no sea un artificio, que aquello sean canciones, que no sean un emplasto de una unión de retales, sino que funcione como conjunto. A mí me parece la tarea más difícil realmente. O sea, creo que un músico de, por ejemplo, un estilo entre comillas como este del metal progresivo, que bueno, en nuestro caso creo que hacemos un metal progresivo clásico, ¿no? Pero en líneas generales el músico no puede estar peleando con la técnica o contra la técnica, tiene que estar peleando por hacer buenas canciones. Lo de la técnica se da por hecho y se da por supuesto, no hay debate en eso, y siempre, pues la verdad que es algo que se lleva mucho trabajo y ni siquiera sé si es algo que se domina o se estudia, sino creo que tienes la suerte de que fluye o no tienes la suerte de que fluya. Yo escucho bandas increíbles de metal progresivo que en algunos momentos no sé, no me acaban de entrar o no me transmiten una sensación de conjunto óptima, y sin embargo otras sé que tienen un nivel técnico mucho menor y funciona, y viceversa puede ocurrir absolutamente.
Eso, pero... porque la música es inexplicable, ¿no? Porque como decía Franz Zappa, claro. Hablar sobre música es como bailar arquitectura, ¿no? O algo así.
Muy buena.
Y es verdad, es que es tan abstracto, ¿no? Que muchas veces cada uno lo tiene que descifrar. Por eso a veces dices, lo que para un grupo funciona, ¿por qué para otro no? Pues porque ahí hay algo mágico e inexplicable.
Efectivamente. Y yo creo también, Antonio, que pasamos... A ver, es necesario que cubramos desde un cierto caparazón intelectual todo lo que hacemos, pero yo creo que pasamos mucho tiempo intelectualizando algo que es muy 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 sensitivo y que es... el arte en general creo que necesita un poco menos de intelectualismo y sí un poco más de sentimiento, honestidad y pasión, y hasta disfrutar las cosas. Yo te lo digo sinceramente, si he ido a 500 conciertos en mi vida, independientemente del estilo, incluso de los malos o buenos que fuesen los músicos, malos conciertos yo he visto muy pocos. O sea, quiero decirte, la música es una cosa que el arte en general, pero la música es una cosa que está ahí para disfrutarla, no para salir con una calculadora a ver cómo está tocando el grupo o cómo está funcionando el disco. No tiene que ser un poco... Creo que pecamos en exceso de intelectualizar cosas que son más sensitivas, ¿no? Aunque bueno, al fin y al cabo no está de más que tengamos patrones y tengamos buenas etiquetas con las que referirnos a las cosas, porque al final el lenguaje está para que nos entendamos y para que los conceptos abstractos de alguna u otra forma puedan ser explicados. Pero bueno, yo soy partidario de que la gente, no sé, fluya con la música y la intelectualice un poco menos. Creo que es un mal general, ¿no?, de la época en la que estamos viviendo.
Eso es más sentir, ¿no?, un poco y dejarse llevar y que las cosas fluyan de forma natural, ¿no?, como puede ser la propia evolución, ¿no?, de la banda también, que antes has hablado pues de lo que pueden aportar los nuevos componentes, ¿no?, al haber cambios. Evidentemente eso también se deja notar en el espíritu, el aura, la esencia, ¿no?, que hay dentro de una obra. En este caso, vosotros en el anterior disco ya erais pues una banda de metal progresivo realmente. Igual teníais un lazo más cercano todavía con el power. Este es más ya netamente progresivo, pero aparte de eso, que igual es lo que menos me llama la atención, ¿no?, el hecho de que la obra sea más elaborada, más compleja, se deja notar que vais entrando todavía más en el terreno más oscuro y que también se dejan notar las aportaciones extremas que tú realizas con la voz, ¿no?, que todavía abre más el abanico. Por lo tanto, está un tanto la influencia que pueden tener esos nuevos músicos, pero yo entiendo que esa parte oscura y más extrema igual viene un poco más de tu parte, ¿no?, de ese coqueteo que igual has tenido más con el metal extremo.
Bueno, puede ser. De hecho, también, o sea, por mi parte seguro, además sabes que soy amante de los sonidos extremos, y Felipe también a nivel con la batería también le gusta mucho, ¿verdad?, el rollo extremo. Sin embargo, por ejemplo, mi hermano que tocaba la batería es un poco más clásico en los gustos. Pero bueno, en líneas generales, en el planteamiento del primer disco de Ad Inferno, vale para el segundo. Lo que pasa es que la resolución es muy distinta, y obviamente los músicos son diferentes, y bueno, también hemos contado con mucho más tiempo para arreglar las canciones, porque bueno, pues las circunstancias nos han obligado a ello. Ya en realidad, Antonio, las canciones de este disco tienen ya 4 años, o sea, son composiciones antiguas, pero bueno, hemos tenido tiempo para arreglar, o sea, hemos pasado mucho más tiempo arreglando las canciones que componiéndolas, ¿no? Y eso también ha sumado mucho al conjunto final del disco. Entonces, bueno, Ad Inferno sigue siendo una banda de metal progresivo, si lo quieres llamar así, o metal progresivo clásico, si también lo queremos llamar así, pero es abierta en general, ¿no? Puede ser que el primer disco sea, como tú dices, un poco más enfocado al power, en este caso es un poco más enfocado a la parte técnica o a la parte progresiva, aunque tiene también sus retazos oscuros y extremos, como en el primer trabajo. Pero, sinceramente, Antonio, si me sentase contigo en una cerveza en un bar y me dijese, ¿y el disco Ad Inferno qué es?, en vez de que estuviésemos en la radio haciendo una entrevista, diría, pues es heavy metal, tío. Yo qué sé. Sí. ¿Sabes lo que te quiero decir? Sí, necesitamos, sí. Necesitamos las etiquetas, y me parece bien que existan y son necesarias, y porque hay que verbalizar lo que uno piensa y hay que intentar que los conceptos abstractos sean explicados. Pero, bueno, yo me hago más mayor y, no sé, yo pongo Sad Winds of Destiny de Judas Priest y pongo el último de Dream Theater y te digo, pues es heavy metal, no sé, o sea, cada vez distingo menos, ¿no? Para mí cada vez las fronteras son más débiles en ese sentido, así que bueno, pero sí, sí es cierta que la base de musical de Ad Inferno es muy parecida a la del primer disco. Lo único que simplemente, bueno, pues hemos tenido mucho más tiempo para arreglar las canciones, hay otros componentes que aportan unas cosas muy diferentes y hemos ahondado en otros planos, pero la idea básica de la banda sigue siendo la misma, ¿no?
Y es importante también el hecho de que tú comentabas, ¿no?, lo del sentido también que hay que darle a algo, ¿no?, en este caso a la música, a la creación, por mucho que tenga, vamos a decir, muchas capas, ¿no?, o como bien has dicho, hayáis arreglado bastante los temas, ¿no?, y en ese sentido le da mucho empaste a toda la obra como un conjunto el hecho de que se inicie con A Divine Journey, que es el tema que da título a la obra, y luego hay como una especie de se vuelve a revisitar, ¿no?, al final con un epílogo que vuelve a ser A Divine Journey, ¿no? Es como cerrar un poco, abrir un libro y cerrar un libro. Algo también importante, digo lo de libro, porque si no me equivoco, bastantes de los temas se basan bastante, ¿no?, en la literatura.
Bueno, la verdad que fue una idea estupenda que tuvo David Castro, que ha producido el disco, que fue, bueno, podíamos terminar el disco evocando a la forma en la que lo hemos empezado. Entonces me pareció una idea fantástica y la verdad que redondea el disco estupendamente y me parece un colofón magnífico, ¿no? Una idea brillante. Y bueno, sí, el disco en general, su temática tampoco fue, cuando trabajamos en el primer disco, no fue excesivamente premeditado, Bueno, en el primer disco también nos basamos en la poesía del autor francés Charles Baudelaire, y en este disco pues simplemente creemos que la temática literaria le queda bien a la banda y bueno, pues básicamente decidimos que podíamos seguir escribiendo sobre literatura universal, por supuesto siempre llevándola al terreno de la interpretación de uno mismo, pero creo que es una temática que queda muy bien, ¿sabes? Mi vida es muy aburrida, no voy a contarle a la gente mis mierdas personales, ¿no? El rock and roll ya está lleno de mierdas personales de la gente y hay un montón de universalidad maravillosa que descubrir. Así que, bueno, creo que a esta banda le queda fenomenal esa temática y creo que el conjunto entre la temática literaria y que haya un hilo conductor entre las canciones, también los órdenes, a veces... Joder, parece una gilipollez, pero uno pasa tiempo pensando cuál es el orden del disco, el orden adecuado, dándole vuelta, alargando los silencios entre canciones, acortándolos, y al final le echamos trabajo a eso también, ¿no? Entonces, si cuidas todos los detalles, tienes bastantes más posibilidades de que el resultado sea mejor al final. Hombre, si haces una puta mierda, da igual lo que haces con tus detalles, ¿no? Pero si te fijas en los detalles, pues supongo que lo tienes más sencillo para terminar con un producto de calidad, ¿no?
Uh-huh. Y bueno, hoy estamos presentando sobre todo este disco de Área de Inferno, que es un poco lo que de forma oficial, vamos a decir, habéis editado, ¿no? Pero no quería despedirme de la entrevista sin hacer una mención a tu carrera en solitario y en concreto a ese disco que has presentado un poco casi en petit comité, para la gente que te sigue un poco más de cerca en redes, y que de momento como que tenías ahí un poco dudas y decir si algún día será disco oficial de Fran Suárez o lo vas a dejar en una rareza, pero que a mí, yo te digo, que me parece una auténtica maravilla, ¿no? Que es ese Creatio es en hilo, creación desde la nada, donde has plasmado un universo tormentoso, misántropo, destructivo, no sé... Pero es, al fin y al cabo, un disco tuyo, ¿no? Eso sí, muy diferente a lo que habías hecho en solitario anteriormente, porque en este caso te haces cargo tú de las voces, hay textos, hay otro tipo de tesitura y muchos matices muy diferentes a todo lo anterior. Pero no deja de ser un disco tuyo, ¿no? ¿Cómo lo calificas dentro de tu trayectoria? Que de momento, por cierto, quien lo quiera escuchar lo tiene muy fácil, porque tú lo has puesto para que todo el mundo se haga con él en descarga a través de tu propio Facebook, ¿no? O sea, que es bien, bien sencillito, ¿no?
Bueno, hombre, sinceramente es algo que me apetecía hacer, algo que, bueno, uno simplemente, en este caso era un arrebato, algo que me apetecía hacer de una forma descarnada y que creo que me venía bien hacerlo, y en bueno, es un trabajo que no he querido considerar en un principio oficial porque, bueno, sin miedo a engañar a nadie, es en realidad... A nivel general, sin pensar yo, para mí de forma subjetiva e individual, es una fricada. O sea, es un trabajo que es, no sé, es un trabajo complejo, un trabajo muy difícil, muy extraño, pero al mismo tiempo muy muy arrebatador, muy 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 emocional. O sea, es un trabajo, es un poco una locura, ¿no? Y era, bueno, lo hice y lo guardé pensando que quizá en algún futuro, si lo viese de una forma un poco más profesional, quizá debería editarlo, pero al final he pensado que la mejor forma de homenajear a esos días que pasé trabajando en ese disco era regalárselo a la gente. Quién sabe si algún día lo editaré a nivel comercial, o bueno, al menos, yo que sé, hacer 200 o 300 copias y poder repartirlas y venderlas y distribuirlas, hacerle una promoción, un artwork como Dios manda, pero en general lo que quería era divertirme y dar rienda suelta bueno, yo siempre tengo mucha música en la cabeza y me gusta mucha música diferente y si tuviese todo el tiempo del mundo, todas las semanas haría un disco. Así que bueno, en este caso concreto, para este trabajo en solitario, sí que es verdad que me tomé 10 días de vacaciones y necesitaba hacer algo que no tuviese ningún corsé, algo que fuese violento, algo que fuese extremo y algo que fuese al mismo tiempo también muy técnico. Es un poco una amalgama ahí entre black metal, death metal progresivo, tiene también algo de jazz, algo de psicodelia. Bueno, yo creo que es un disco divertido y también es para mí un ejercicio sano no tomarme muy en serio y simplemente sacar ese disco de una forma por el momento no oficial, regalárselo a la gente y bueno, tengo amigos que me han dicho, tío, esto es una de las mejores genialidades que escuché en mi puta vida, y otros me han dicho, esto es una puta mierda, y yo creo que ambos tienen razón, ¿no? Independientemente, no es un disco un poco eso, ¿no? Para que digas, esto es una genialidad o esto te lo vas a comer tú, y bueno, y eso, creo
es,
que...
Es un desahogo, ¿no? Un desahogo, yo creo que en un momento en el que igual estás un poco, no sé, anímicamente entre cabreado o muy bajo, ¿no? En muchos momentos, y dices, mira, tengo que descargar por donde sea, porque si no reviento por la música, voy a coger al final a alguien del cuello o no sé, voy a hacer alguna locura. Es lo que aparenta,
bueno,
¿no?
Eso es un poco, bueno, la vida es un poco así, si no te va a salvar, ¿no? Quiero decirte que al final, bueno, pues sí, uno tiene sus cosas en su vida personal, y bueno, pues simplemente si eres capaz de... Otros se van a cazar perdices, ¿sabes? Los domingos, no sé, cada uno con sus cosas. Así que bueno, que en líneas generales sí me parecía... Es un desahogo y además se queda uno muy a gusto. Es bastante mejor que ir al gimnasio o ir a cazar perdices. Y además no matas nada ni a nadie, ¿no? Así que, bueno, un disco... Me divertí mucho esos 10 días, trabajé mucho también, o sea, esto no es, no, el disco no se sienta uno y se hace, sino hay que hacerlo, ¿no? Sí. Trabajé mucho, pero bueno, ahí está, y también yo, Antonio, soy un poco hereje en ese aspecto, me gusta que los músicos se tomen menos en serio a sí mismos. Joder, yo tengo compañeros en la música a los que una pequeña falta acerca de su música, un pequeño comentario les parece, no sé, una ofensa gravísima, y yo, no sé, yo... lo veo en todo el espectro artístico, pero en la música y especialmente en el metal creo que la gente tiene la piel muy fina y muy sensible, ¿no? Y joder, parece que uno hace un disco y le tiene que gustar a los 7.000 millones de seres humanos que viven en el planeta, ¿no? Oye, mira, esto es música y hay que tomarse menos en serio a uno mismo y reírse y tener humor y esto para mí fue un desahogo y también una forma de expresar mi humor, o sea, puedo sentarme mañana y hacer lo que me apetezca, ¿no? ¿Y qué me apetece hacer? ¿Black metal jazz? Pues hago black metal jazz y la próxima no sé qué será.
Y sabes que no es algo destinado, de hecho no va buscando precisamente ni la comercialidad ni el gustar a la gente, sino que es una forma tuya de expresión, el que lo entienda, el que lo comparta, el que saque algo en claro de ello, pues genial. Y el que no, pues oye, tiene muchas cosas que elegir, porque yo entiendo...
Y de verdad, Antonio, el que me ha dicho, me parece una puta mierda, digo, si llevas razón también, tío, o sea, no me ofende, ¿no? Me parece bien que la gente además lo vea de forma radical ese trabajo. Además, yo creo que es su finalidad, que lo ames o que lo odies, y que si te quedas con algo, pues estupendo, ¿no?
Bueno, tampoco podemos olvidar, porque que no se me pasen algunos puntos claves que hay que mencionar en la entrevista, que este sábado tocáis en Úbeda, presentáis el disco... Además, en un emplazamiento, voy a decir que muy particular, aunque para nosotros no tanto, porque sabemos lo que es verte tocando en una iglesia, en concreto en la de Bilbo Rock.
Efectivamente.
Pensaba,
bueno,
que era algo un tanto... Eso es, y pensaba que era un tanto casi especial, ¿no? Decir, joder, cuando los grupos vienen aquí a Bilbo a tocar en Bilbo Rock, dicen, joder, una iglesia que es una sala de conciertos. Pues vosotros vais a hacer en la iglesia de San Lorenzo de Úbeda algo parecido, similar, no sé cómo son las características de aquel lugar, pero otro emplazamiento fantástico, entiendo, ¿no?
Sí, la verdad que hombre, después de hacer a Divine Journey hay que intentar, aunque no tenemos las opciones de... No las tenemos todas consigo para poder tocar y salir a tocar demasiado, porque la agenda de todos... Luego, bueno, David Recasado vive en Santander, que te voy a contar, ¿no? Tenemos 9 horas de viaje en coche. Lo tenemos muy difícil para tocar en directo, pero obviamente presentar el disco sí había que hacerlo. Y lo vamos a hacer aquí en Úbeda, en nuestra ciudad. Lo vamos a hacer en San Lorenzo, que es, bueno, una iglesia que fue dejada por la Iglesia Católica, por la institución eclesiástica, fue dejada de su mano, fue dejada de la mano de las instituciones públicas y, bueno, ha tenido que organizarse la gente y crear una fundación y, bueno, ha salido Dios, en cierto modo, de la iglesia, entró la cultura porque era un espacio cultural de primer nivel y, bueno, desde Joaquín Sabina a escritores como Antonio Muñoz Molina o Pérez Reverte han pasado por allí. La verdad que es un espacio cultural privilegiado y además, mientras nosotros tocamos en San Lorenzo en directo, la recaudación íntegra va para la fundación, para que sigan manteniendo el espacio cultural y la reconstrucción. Y además está en un enclave paisajístico asombroso, ¿no? No es solo el tema de tocar dentro de la iglesia, sino las vistas que tiene, el lugar donde está. Bueno, es un sitio encantador y creo que va a ser una noche estupenda este sábado.
Eso es, este sábado, el día 30, presentando disco, fenomenal manera de cerrar el año con, vamos, ya me gustaría a mí hacerme, poderme plantarme allí, que no hubiera tanta distancia, vaya, porque te aseguro que iba de cabeza a ver a Área Inferno en directo. Así que los que estén por allí, pues o cerca, o tengan la posibilidad, que no se lo piensen, porque seguro que merece mucho la pena ver a Área Inferno en vivo. y poco más, porque se nos va echando el tiempo encima, así que simplemente decirte que es un placer charlar contigo siempre, que es un placer degustar todas tus obras, sean más frikis o menos frikis, o sea, llámalo como tú quieras, pero a mí me parece que hay genialidad al fin y al cabo en lo que haces, y pasión, y ya son dos, una combinación de dos factores muy muy importantes para la música. Y de cara al futuro, no sé si quieres añadir algún plan que tengáis, porque como bien me decías antes, ¿no? Tienes un planning y luego no se cumple, ¿no? Y yo no sé si tú tienes en mente, no sé, alternar un nuevo disco en solitario que sí salga de manera oficial con Aria Inferno, darle prioridad a Aria Inferno. Neyert, si no me equivoco, que era tu proyecto extremo, yo creo que sigue un poco apartado, ¿no? Corrígeme.
Efectivamente, si eso está en stand-by absolutamente. Vale, bueno, vale. Ya te digo, también Daniel Jonella vive en Escocia, bueno, pero está complicado.
Uh-huh. Así que no sé si quieres adelantarnos algún futuro plan para...
Bueno, yo creo... Ya te digo, es como has dicho tú, haces un plan y luego no funciona, pero estamos en un muy buen momento creativo, Aria Inferno, para liarnos la manta a la cabeza y poder trabajar en 2018 en otro disco, y ya con más tiempo sí poder salir a tocar, al menos durante el invierno, que es lo que necesitamos, porque este año la verdad que hemos tenido las agendas muy apretadas todos y es difícil. Y bueno, nada, en general esa sería mi intención. No te digo que pasado mañana puede cambiar y lo sabes perfectamente, uh-huh. Pero sería estupendo que tal y como estamos con la formación que tenemos y cómo estamos sonando en los ensayos y cómo el nivel personal que tenemos entre nosotros, sería estupendo poder hacer un tercer disco de Aria Inferno, y para mí sería mi prioridad, aunque veremos qué es lo que pasa. Y por lo demás, pues nada, Antonio, agradecerte a ti mil veces que me prestes atención, que ya es todo un orgullo. Y nada, y a la gente que si le apetece escuchar Aria Inferno, estupendo, que le den una vuelta al disco, que lo hagan sin prejuicios. Y nada, que la gente que disfrute de la música, sobre todo, ¿no? Es el mejor de los mensajes que puede uno transmitir, ¿no?
¿Qué te gustaría que pusiéramos para cerrar? Nos vamos a quedar con Aria Inferno y me voy a reservar para próximos programas, seguramente que el sábado pueda poner algo de ese Creatio Ex Nihilo, que lo había traído también para hoy, pero al final se me queda el programa un poquito corto, así que me lo reservo para próximas ediciones. Así que de este Adivine Journey, que al fin y al cabo es lo que hemos presentado a día de hoy de Aria Inferno, ¿qué te gustaría que pusiéramos para cerrar la entrevista?
Pues bueno, por no joderte la duración del programa...
Bueno, hemos empezado con el más largo también, ¿eh? Con Adivine Journey.
Creo que, por ejemplo, At the Mountains of Madness sería un buen tema, el tercer tema sería un buen tema que resume... Bueno, la verdad es que todos los temas resumen muy bien el espíritu del infierno, más cortos o más largos, porque creo que tienen un mismo concepto. Bueno, creo que sería un buen tema para que la gente se haga una idea un poco de qué es este trabajo.
Venga, pues ya lo tenemos sonando, y como siempre, Fran, un placer, y que no dejes de informarnos de lo que hagas en el futuro, pues porque para nosotros también es un honor poder estar un poco al tanto, disfrutar de tu música y tenerte aquí en nuestros micrófonos, y por supuesto intentar difundir un poquito más lo que haces. Espero que lo consigamos, ¿de acuerdo? Así que un placer, hasta otra.
Seguro, adiós, Antonio.
Pues si gran músico es Fran Suárez, no lo es menos Fran Suárez de Área Inferno, hoy invitado especial aquí en La Mirada Negra, no lo es menos Quique Camaño de ASA, que cada año nos deja una felicitación, y aquí está, en este caso, su villancico de este año 2017, que da entrada a este especial que vamos a dedicar en la última media hora de programa. Si nos pasamos un poquito, pues tampoco pasa nada. Eso sí, pedimos disculpas a Mari José porque la hemos hecho esperar un poquito más de la cuenta, unos minutos más. Cosas del directo, Mari José.
Unos minutos no, perdona, unos cuantos días, porque mi intención era venir antes de Navidad.
Bueno, bueno, no, no cuentes tantas cosas, que es que no puede ser. Pedimos disculpas tanto a ti como a tu legión de fans, que me van a saltar por la calle y me van a...
A ver si es verdad.
Pero no me hagas reír, que tengo todavía, porque he atravesado el tercer o cuarto catarro de este otoño-invierno, y si me río, toso.
Así bueno, que... vale, pues venga, empezamos todos los años, tiene que estar ASA con nosotros, porque Quique Camaño es una grandísima persona, siempre nos felicita las Navidades con una cancioncilla, y como íbamos un poco tarde, no os voy a engañar, y las Navidades, y la Navidad ya ha pasado, no os voy a engañar.
Estamos en Navidades todavía, ¿no?
Son las la fechas, Navidad, no fecha, las Navidades, fecha, he dicho fecha, la Navidad, el día de Navidad ya ha pasado, entonces eso de poner a Alice Cooper y su Santa is Coming to Town, pues como que ya... ha venido, vale, pues ha dejado los regalos, se ha ido, ya está.
Pues voy a contar yo otra cosa.
Está en el Caribe.
Lo traías para poner y no te dejó ponerlo yo.
Sí.
Pues entonces no me digas, bueno, que... ¿Ves? Vamos,
pero me da igual, pero no hubiera quedado igual de bonito que si lo hubiera hecho el sábado pasado. ¿Por qué no me hiciste hueco el sábado pasado?
Bueno, pero ya te he dicho, hoy no ponemos al típico villancico de Alice Cooper y ponemos el de ASA como sintonía.
Ya, pero es ya está... como la sintonía del... De...
Y al final estás consiguiendo lo que querías, que es pisar a Tarja, a la pobrecilla, que está sonando y que no dejamos que suene.
Ay, pues espera, déjala. Y así como 4 minutos o una cosa largos.
Vaya bozarrón que tienes, maja. Muy bien. Si todo el mundo que viniera aquí hablara como tú, vamos.
Digo que así como 4 minutos más, de esa deprimente manera de cantar Feliz Navidad, esa maravillosa canción de José Feliciano.
No parece muy feliz, ¿no?
¿Feliz?
Bueno, pero la ex de Nightwish, hay que reconocer que...
Lo
en
que
el
tú video, quieras.
En el vídeo sale preciosa.
Sí, ah, sí, no, en el vídeo Divina de la Muerte, súper gótica ella, súper super fina, lo que te dé la gana. Pero vamos, esto deprime hasta los muertos, por Dios. O sea, de la canción que todos conocemos, ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! Todo el mundo así cantando, todo el mundo tiene ese recuerdo en la cabeza, y de repente te viene esta... Feliz Navidad. A ver, vamos, las pilas que, este año no te han regalado, ¿no? Tienes las pilas del año pasado todavía.
Que el villancico de Tarja lo has traído para decir que no te gusta y para no dejarnos escucharlo, prácticamente.
Pues es que no me gusta nada, pero ¿a quién le va a gustar esto? ¿Cuánto le queda?
Nada, vamos, si quieres pasamos ya al siguiente.
Vale.
Le queda un minutito todavía.
Pues...
yo creo que lo ha alargado incluso, ¿eh?
No te creas, ¿eh? La canción original también es bastante larguita. Se repite mucho todas las estrofas. Es súper repetitiva, es verdad, vale, lo que queráis. Pero, ostras, por lo menos tiene un poco de ritmo.
Venga, pues ahora vamos con el siguiente.
Vamos con un tema rapidísimo para que...
Cierto, vamos a decir que esto era una versión, evidentemente. Los que vamos a traer ahora... todos, no sé si hay alguno que es versión, otros
hay son... algunos que son versiones y otros son originales.
Vale, venga, pues
el
dale.
Siguiente es otra versión. Es de un grupo de metalcore de Estados Unidos, August Burns Red. Es un tema rapidísimo y a mí me ha encantado, me ha gustado un montón. ¡Música!
Oye, pues no les conocía, pero a mí me han parecido brutales. ¿Qué has dicho? ¿Que hacían metalcore?
Sí. Pues aquí parece, no parece, ¿verdad?
No parece, ¿no?
Vale. A mí me ha gustado un montón y luego cuando he visto que era una banda de metalcore no he escuchado nada más de ellos, ¿eh?
Igual es su mejor tema, una adaptación muy suya de un villancico.
De Last Christmas.
Es una versión, pero vamos, versión. O sea,
está súper currado, la verdad.
Lo han llevado a su terreno completamente.
¿Eh?
Que lo han llevado a su terreno completamente.
Sí, sí, ¿no? Y me ha parecido muy, muy, muy... A mí me ha gustado un montón, vamos. Y sobre todo, y ante todo, como contrapunto al anterior... Vamos, con este ya hemos despertado.
Este te anima.
Uh-huh. Hombre.
Pues muy buen gusto porque está muy bien, ¿eh? Recordemos que son villancicos los que hemos traído, un puñadito de ellos, de este año. Vamos, que se han editado
este
año.
Sí, sí, son todos de este año. Son
todos
nuevos. La mayoría son singles navideños que han sacado sueltos. Hay alguno que va a aparecer en algún disco y tal, pero la gran mayoría son temitas que se les ha ocurrido hacer y los han hecho. Los siguientes son, no sé cómo se llaman, dilo
tú. Nine.
Pues esos.
Sí, estos ya los conocemos un poquito más.
Sí, son el grupo finlandés de rock gótico que nos regalan un tema navideño, su primer tema navideño, llamado Christmas in New York City. Y según ellos mismos dicen que es un tributo a los Ramones y a la ciudad de Nueva York.
Uh-huh. Venga, lo ponemos desde el principio, que me gusta mucho, ¿eh?, cómo les ha quedado. Temazo, villancico, pero... Que parece siempre
muy,
como
muy
que
bonito.
Que suena un poco a broma, pero oye, pero es un temazo, ¿eh? Escuchadlo. The 69 Eyes. Algunos habrá pensado que esto de que hagamos un especial de villancico significa que renunciamos a la buena música, pero esto es un temazo, a mí me encanta.
Además es un tema original que siempre se agradece un montón, aunque bueno, los clásicos siempre van a ser los clásicos, además los clásicos anglosajones, todos los años lo digo, son súper bonitos, son súper divertidos, muy, muy animados y tal, no son como nuestros villancicos, de hecho los nuestros son villancicos que tienen connotaciones religiosas y los suyos suelen ser canciones de Navidad. Que es muy diferente, le cantan al árbol, le cantan al regalo, le cantan a Santa.
A lo que se hace en el solsticio de invierno, cada uno que lo vea como...
Cosas de estas, sí señor.
Sí.
Tenemos ahora otro grupo americano, como los que nos había gustado antes, los de Metalcore. Estos son de Death Metal Melódico, se llaman Starkill, y hacen una versión del tema de Mariah Carey, All I Want for Christmas Is You.
Qué bonito. Eso te lo digo ya a ti siempre, pero tú te empeñas en que aparte quieres un regalo.
Sí, señor.
Sí, contigo suficiente.
Y tengo que decir, yo en mi infinita en mi infinito desconocimiento
de todo.
¿Has
dicho que estos hacen death metal?
Estos hacen death metal melódico.
Pues qué tiernos han vuelto aquí, de momento.
Pues es que canta una chica. Canta una chica y en su Facebook además aparece como que la cantante es una chica, pero he visto un montón de fotos promocionales sin ella. Entonces yo no sé si es una incorporación cercana o... No tengo ni puñetera idea.
Bueno, el caso es que se llaman Starkill. Oficialmente ascendente melódico. Y en este villancico, All I Want For You... Perdón, All I Want For Christmas Is You, de Mariah Carey, ¿no? Original.
Sí, señor.
Han hecho esto.
Uh-huh. Ahí lo tenemos.
Mandan saludos ni más ni menos que desde Tijuana, México, para ti, Marijose. Bueno, para los dos. Nos desea José Luis Sánchez feliz año. Lo mismo. Espera, que no te subió el volumen.
Besazo para él también, digo.
Besazo también desde aquí para México, para José Luis Sánchez. Se agradecen estas palabras y, por cierto, te da la razón en el villancico de Tarja. No suena nada alegre.
Feo. No.
Venga, que a los siguientes los va a conocer todo el mundo.
Sí, quería decir que
no te quiero romper el guión, ¿eh?
No, digo que los temas que estamos poniendo otros años han sido los grupos los han llevado más a su terreno, más a su forma de hacer la música. En cambio, este año estamos viendo que se han quedado un poco raros, porque esto de death metal melódico no tiene absolutamente nada.
Yo no les conocía. Tú me los has presentado como banda de death melódico, que entiendo lo habrás
eso
sacado de...
Eso pone en su Facebook,
pues
tío.
Entonces les creeremos.
No lo sé.
Yo no les conocía.
Yo tampoco.
A estos que vienen, sí.
A estos que vienen, sí, yo creo que...
Los conozco yo y el mundo entero.
El mundo entero, efectivamente.
El que no, pues, los conozca no puede escuchar este programa.
Yo de todas formas os lo presento, ¿eh? Es una banda inglesa de hard rock, que se deben de llamar algo así como Thunder... Y no sé, y...
Que dieron el mejor concierto de la Esquena, por ejemplo, sin ir más lejos, este verano, a mi modo de ver.
No sé, no lo vi.
No te lo quería restregar, ¿eh?
Nos dedican el tema Christmas Day, que va a salir, bueno, ha salido ya en un single junto a tres temas clásicos de la banda. Todo el mundo dice por ahí que es un pedazo de CD, vamos, de single. Y yo he estado buscando por ahí porque el tema Christmas Day y tal me suena a mí. De haberlo escuchado otras veces, y sí hay un tema clásico que se llama Christmas Day, pero yo creo que no es este. Yo creo que este es un tema original suyo. No lo tengo muy segura, así que vamos a dejarlo un poco en el aire, pero yo creo que sí, que nos regalan un tema suyo.
los villancicos en principio les conoceríamos, ¿no? Si fueran versiones. No conocemos todos los villancicos de...
Pues tú, no sé tú, Chato, pero yo no conozco todos los villancicos anglosajones,
bueno,
¿eh?
Bueno, eso también es cierto. Pero la gran mayoría siempre tenemos en mente esa canción popular que todo el mundo conoce, hipertrillada.
Sí, claro,
igual
pero
no es una de esas, claro.
Controlas 4 o 5, pero...
Haces bien, no podemos decir con seguridad que sea un tema
pero yo
propio,
creo que sí.
Pero creemos que sí. Venga, Thunder. When the bells ring out of time, without you there, I won't care if you can't get through the snow. It won't be Christmas Day at all. Everything just as it should be. Friends and family gather round. Oh, but the room still feels so empty without you being round. The only gift I'll ever standing there right next to me when the kids sing out of tune. It won't be the same, and it's such a shame if I can't share it all with you. I'll sleep till Christmas Day.
Qué bonito, ¿eh? Este es un tema tranquilo, relajado, melancólico incluso, que aprenda Tarja, ¿eh? Pero es precioso. Uh-huh. Es muy, muy, muy bonito.
Es que me perdone Tarja, pero le queda mucho para llegar a lo de Thunder. A la historia, a la leyenda, a pesar de que del peso y la importancia, ¿eh? Con Nightwish y lo que supone Tarja, pero bueno.
Sí, sí, no, en todo lo demás yo no digo nada, ¿eh? Yo no digo absolutamente nada, en todo lo demás
igual,
lo que haga.
Igual soy
pero
muy subjetivo,
es que
¿eh?
Es con quien me tengo que meter en este programa porque, vaya, ya, digo, no, no. Bueno, vamos con otro con otra canción súper animada. Esta vez Rick Springfield nos lo trae. Rick Springfield es un cantautor, músico y actor, es australiano. Y nos trae un tema original llamado Santa Is an Anagram. Y yo he dicho, ¿qué es un anagrama? A ver, espera, y me he puesto a mirar. Natas, no sé qué, no sé cuántos. Y me ha costado un huevo de pato llegar a que Santa es el anagrama de Satán.
Nos la están metiendo doblada durante años y no nos hemos enterado.
Que digo yo que se referirá a ese anagrama. No creo que diga Natas.
Sí.
No sé, pero aparte, bueno, oye, puede ser.
Aparte de que lo inventó la Coca-Cola, encima es satánico.
Mira, y el 26 de enero Rick Springfield saca nuevo disco. y en ese nuevo disco estará incluida esta canción.
Venga, pues la escuchamos desde el principio, que es cortita, muy rockera
y muy chula.
A mover el pie, las caderas y bueno, y lo que se te mueva, algo se te tiene que mover. There must be something twisted underneath this stupid hat. My name, switch the letter here or there. Why was Nicky thinking? Did he think I wouldn't care? I saw it right away, I was gonna kick his candy ass. But seeing it was Christmas, I thought I'd let it pass. Send an anagram, you're suckered by the beer. Bringing peace to everyone, I think that's kinda weird. There's no such thing as peace, it's a fallacy for fools. They're using this to hook you into all of Sunday schools. Especial navideño tan bonito que nos ha traído Mari José. Este año cortito ya ha sido bonito siempre, ¿eh? Pero otros años es verdad que ha sido más largo porque hemos tirado de un montón de clásicos.
Sí, de canciones que se habían hecho otros años. Claro. Estas son solo las que se han hecho este año.
Y por no repetirnos cada año con las mismas canciones, claro. Pues hemos dicho, hombre, tenemos un puñadito de villancicos nuevos. Pues vamos a mantener esta sección especial de Mari José, que es parte, vamos, para quien no lo sepa, que no puede quedar nadie, parte fundamental del equipo de La Mirada Negra, que hasta ahora hemos sido nosotros dos. Aquí estamos el equipo al completo. Ahora nos falta Andoni, que tiene 20 meses y ya lo estamos preparando. Y ahí en el vientre llevas a otro que está a punto de salir.
Cae.
Y que ya, vamos, le tenemos ya reservado el hueco.
Hombre.
Para que también se apunte al equipo y vamos a...
Y empieza a currar.
Vamos a doblar la plantilla. Eso en es. Pocos años. Muy pocos años.
Bueno, vamos con el penúltimo tema de Navidad. Es una versión del clásico Silent Night. Es una versión instrumental hecho por el guitarra de Elegance, Tracy Guns. Y nada más, pues ¿qué os voy a contar? Pues se ha decidido por hacer un vídeo así chiquitito, un cortito y tal, con su versioncita, pues porque ha sentido ahí la llamada de la Navidad.
Enternece a cualquiera, hasta los más macarras, ¿eh? Enternecen, sí, estas fechas. Tracy Guns, miembro fundamental de LA Guns y que además está de nuevo en la banda sacando disco, además primero que saca con Phil Lewis en la formación. ya hablando un poquito de la actualidad de su banda de Les Gans. Y ha sido el penúltimo villancico que tenemos para el día de hoy.
He dejado el último para el final, obviamente.
Voy a dejar una cosa clara, por si acaso queda alguna duda. No hemos recortado el especial porque alguno ya me va a tirar algo a la cabeza.
No. Eso es verdad.
Sino que realmente...
Estos son los temas que he encontrado y me ha costado encontrarlos.
Y los hemos conseguido meter en esta media hora.
Como digo, todos los años me mandan dos villancicos... Bueno, dos canciones de Navidad al email. Ah, pues esta es la versión de no sé quién, tal y cual. Y me emociono, digo, dos canciones, ya tengo dos, ya puedo hacer el especial. Y luego, claro, me lío a buscar y me ha costado. Bueno, pues este año he sacado 8 temitas. Tengo que decir que iba a incluir también una versión para baterías, con la claqueta, clan, 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 para que los baterías aprendieran a tocar.
Aprender a tocar con un villancico también, bueno, que para mí sería muy difícil, pero... Bueno.
Aprender a tocar esos villancicos.
Sí, sí.
O sea, y he visto como 3 o 4 de canciones navideñas anglosajonas muy típicas, muy muy conocidas, pero oye, que es una cosa que está chula, me ha gustado. Las han sacado todas este año, oye, para animar a los baterías que se curren su solo de batería ahí con el...
Pues la gente que lo busque, claqueta, villancico, batería, seguro que aparece.
Sí, 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 no, en YouTube está. Y he dejado para el final un tema súper cachondo, porque todos los años siempre hay un grupo que pone ahí la guindilla de la cerveza en la Navidad y te saca un vídeo súper cachondo con una canción súper simpática, súper graciosa. Y esta vez son Gaia Epicus, que es una banda de power metal de Noruega. Y yo os recomiendo de verdad que lo busquéis. Gaia Epicus, Metal Christmas. Es un tema original suyo, con una letra para mearte y un vídeo que te mueres de la risa. Se lo han currado los hombres como han podido, también es verdad, pero es súper divertido. Venga, pues, y con este villancico pues ya nos despedimos.
Pues nos despedimos, gracias por esta aparición estelar anual, menos de lo que nos gustaría, pero muchas gracias María José, que además ha estado chulísimo. Espero que toda nuestra audiencia lo haya disfrutado. No sé si decirte que el año que viene más, porque al final eres parte del equipo y cuando pidas el micro te lo vamos a dar.
El año que viene, si nos mandan dos canciones, ya sabes que me voy a emocionar y voy a volver a intentar hacerlo.
El caso es que este programa es tuyo, así que cuando te apetezca me robas el micro y te lo quedas para ti, que seguro que a la gente le gusta más escuchar tu voz que la mía. Te lo digo yo.
Bueno, pues desde aquí os deseo un feliz año nuevo a todos.
Y felices fiestas, que todavía estamos...
Todavía quedan.
Venga, pues lo mismo digo yo, también para ti, María José.
Hasta el año que viene, como el turrón.
Que las pases junto a los tuyos, o sea, junto a mí también. Y nada, y a nuestra audiencia, pues decir que nosotros el día 30, el sábado, volvemos a estar aquí en nuestra edición de los sábados habitual, de 11 a 1 del mediodía, cerrando el año, con un programa que va a ser, ya digo, estándar, ¿eh? Ese no va a tener ningún tipo de especial. Ya veremos si el primero del año sí que tiene algo diferente. Me lo pensaré. Venga, vamos con este villancico que te ha resultado tan cachondo, que a ver si nos lo vamos a perder.
No, hombre,
venga,
no.
Hasta otra.
Lightly.